Ladridos al Amo, una charla informal entre Luis Ángel Fernández Hermana y Karma Peiró sobre periodismo y comunicación digital.
Este es el podcast número 51 de Ladridos al Amo y aquí estamos una vez más Luis Ángel Fernández Hermana y Karma Peiró en el Ateneu Barcelonés para tener una charla informal sobre alguno de los temas que nos gusta, ¿no, Luis Ángel? ¿Cómo estamos?
Nos quedamos en el último con cuenta.
¿Cuánta vigilancia puede soportar la democracia?
La democracia y hoy queríamos un poco, digamos, como continuidad, aunque parezca que pega o que no pega, hablar un poco sobre la transparencia.
Todo esto viene porque en el anterior podcast, al final, hablando de toda la propuesta de Richard Stallman, que el artículo mencionaba cómo corren los datos a través de Internet, los datos de los ciudadanos, y qué vamos a permitir los ciudadanos que nos vigilen o no nos vigilen, los gobiernos, agencias de seguridad, etcétera. Y en algún momento mencionamos la ley de transparencia, al final dijimos, pues el próximo podcast va de esto. Yo voy a situar un poco en contexto la ley de transparencia que recién se ha aprobado aquí en España, en noviembre del 2013, España era el único país de la Unión Europea con más de 1 millón de habitantes que no tenía todavía ley de transparencia y se ha luchado durante muchos años por conseguirla. Diferentes presidentes del gobierno en diferentes legislaturas, yo creo que desde hace más de 8 años está hablando de que ya tocaría y finalmente con el gobierno actual de Mariano Rajoy del Partido Popular hace tan solo unos meses se aprueba la ley después de haber pasado por anteproyectos de ley, por borradores, por el Congreso, por el Senado. Uno de los temas más polémicos es que en su inicio la ley no afectaba ni a partidos políticos, ni a la Casa Real, ni a la Iglesia. Y entonces asociaciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos de los ciudadanos y de la transparencia de la información han hecho campañas durante los últimos años para conseguir que por fin tengamos una ley que no se ajusta en cuanto a niveles de transparencia no se puede comparar con otros países como Gran Bretaña o otros países europeos o del mundo que tienen esta ley. Ya incluye o se ha dicho que se va a incluir a la Casa Real, se ha dicho que se va a incluir las cuentas de todos los partidos políticos y su financiación, así como también colegios profesionales, sindicatos, etcétera. O sea que estamos ante una ley de transparencia, por fin la tenemos, no querida, porque es una ley. Hay un ranking mundial de leyes de transparencia. En estos momentos son 96 países del mundo que tienen esta ley y España, para situar un poco en contexto, estamos en la posición, si no me equivoco, 73 de los peores. No de los mejores.
En una carrera llegar al 73 no es realmente
de 96, para sacar pecho. No es para sacar pecho. Se ha de decir que sorprendería si viésemos el ranking de países que están mejor situados en cuanto a transparencia y derechos al ciudadano. Nos sorprendería saber que, por ejemplo, Serbia es de los que está en el top. Y otros países, ¿no? Y el último, la peor ley de transparencia, Austria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Ahí se argumenta, todos estos organismos que están vigilando esta ley argumentan que es un motivo de las leyes de transparencia más antiguas, que tienen más de 50 años, o sea, que en su momento fueron muy pioneros dando a los ciudadanos derechos para acceder a información pública. Son las más restrictivas y en cambio países que hace menos de 5 años que han promulgado esta ley son las más abiertas en cuanto al acceso a la información. Pero nosotros, que en España se acaba de promulgar, no estamos muy así.
Es curioso, por no decir irónico, que en este momento en que tanto se habla del Big Data por un lado, la intromisión de los servicios secretos que utilizan fundamentalmente información de Internet, nos hemos dado cuenta que con esta discusión de la ley de transparencia sabemos muy poco de lo que tenemos que saber. O sea, que cuando hablamos de Big Data, también sería interesante que se pusiera sobre la mesa de qué estamos hablando.
Eso podríamos dedicarle otro podcast, sí, al Big Data propiamente.
Y entonces resulta que en todas las posibilidades de que el ciudadano pida información a la administración pública sobre actos o procesos que le afectan, resulta que la discrecionalidad para dar los datos está en la administración pública. Y esto hace que la ley de transparencia sea una ley bastante opaca. Es decir, si yo soy el que tengo la información y cuando tú me la pides, yo soy el único que decide si te la doy o no te la doy, no podría realmente argumentar a favor de que estoy por la transparencia. Debería haber algún tipo de organismo intermedio que no sea de la administración pública ni decidido por el gobierno que le permita determinar este tipo de situaciones.
Bueno, yo creo que todo eso va a ir apareciendo poco a poco. Se ha de decir también que...
¿Tú eres un optimista?
Sí, yo creo que sí, porque yo creo que influyen varios factores. Por un lado, ¿qué obligación tiene el gobierno de cumplir con esta ley? Pues de entrada, desde el 20 y pico de noviembre del 2013 que la aprobó, ahora tiene un año de margen para empezar a conceder documentos o información que le pidan los ciudadanos. Quiere decir que en todo este 2014 le puedes estar pidiendo a la administración y la administración puede decir todavía no lo tengo o darte las típicas excusas, pero en noviembre del 2014 tiene unos márgenes, que ahora no te lo sabría decir, pero creo que están en un par de meses, para cuando tú haces una petición y la haces correctamente como ciudadano, te tengan que dar esa información. Eso en cuanto al gobierno central. Las autonomías tienen hasta 2 años, o sea que si le quisiéramos pedirle información pública al Ayuntamiento de Barcelona, pues no estaría del todo obligado hasta el 2015. Sí. Aunque también se debe decir que en España ya hay muchos ayuntamientos que ya están por la transparencia, por el open data, por facilitar información a los ciudadanos. Y lo más complejo ahora es lo que hay detrás de las administraciones. Estamos hablando solo de administraciones, Casa Real, partidos políticos, porque hasta ahora nadie les había pedido información pública y entonces tienen que iniciar unos mecanismos para recuperar información que a veces no las tienen en la propia administración, sino que han sido servicios que han delegado a empresas subcontratadas. O sea, es que se mueve ahora un mecanismo enorme, muy interesante.
Por otra parte, hay muchas de las actividades que realiza el gobierno, por ejemplo, que deberían estar incluidas dentro de la ley de transparencia, porque interesan por razones completamente diferentes en cada caso. Se me ocurre ahora, por ejemplo, el incidente que ocurrió con Evo Morales, cuando lo dejaron en Austria, no le dieron permiso para que pasara por distintos países, y nos encontramos, por ejemplo, en el caso del gobierno de España, pero también en otros gobiernos europeos, como Italia y Francia, con declaraciones contradictorias. Nosotros no hemos dicho nada, nosotros hemos dicho que cuidado, o sea, exactamente qué es lo que se dice en esas circunstancias y por qué, cuando se sabe que posiblemente, porque Evo Morales venía de Rusia, la sospecha que había en Estados Unidos era que Evo Morales llevaba a Snowden en el avión hacia Bolivia. O sea, hay todavía, digamos, muchísimas zonas que quedan muy poco iluminadas realmente, y que es muy curioso porque estamos en una época en la que supuestamente se dice con mucha facilidad, cada vez sabemos más o tenemos más información, pero cada vez tenemos posiblemente, dentro de lo que es mayor información, menos información sobre lo que nos interesa.
Claro. No, es muy interesante el ejemplo que acabas de poner, porque ahí hay enormes lagunas de la cantidad de información que tienen que destilar los gobiernos hacia los ciudadanos, y luego también hay el motivo de por razones de seguridad, que bueno, ahí cada vez están más, o se tendría que también pensar qué quiere decir razones de seguridad, qué información das, ¿no?
Sí, porque la ley de transparencia es supuestamente para satisfacer la necesidad que tiene el ciudadano de saber determinado tipo de cosas. Pero si el otro va y te dice que por seguridad, y tú no participas para nada en la definición del concepto seguridad, tú quedas completamente neutralizado frente a la... O sea, el otro lo que hace es un ejercicio de magnanimidad, de ofrecerte información, y no debe ser así. O sea, es una cuestión de procedimiento que es diferente. Y el procedimiento debe ser decidido no solamente por el que da la información, sino también por el ciudadano, que era un poco la tesis que defendíamos en el podcast anterior sobre cuánta vigilancia puede soportar la democracia, de que los gobiernos vienen en los últimos años doblando la ley en favor de ellos, sin que los ciudadanos tengan por otra parte el recurso de interponer algún tipo de medida que los defienda. O sea, no puede hoy día ya definir seguridad solamente el que tiene las armas en la mano, ya sea información o ya sea armas.
No, es interesante todo lo que comentas, porque bueno, aquí hay dos factores. Si ahora nos ponemos en el lado del ciudadano, en España hay que decir que igual que existe un término en inglés que es accountability, que quiere decir como la rendición de cuentas, aquí en España esa palabra no suena, y cuando tú le dices tú, ciudadano, puedes y tienes derecho a rendir, a que tu gobierno te rinda cuentas, eso es como algo muy abstracto. Entonces, por un lado, yo creo que los movimientos que se están creando ahora y todo el término Big Data tan desconocido y tan inmensamente nombrado va a derivar en que una parte de la ciudadanía se va a dar cuenta de que, uy, yo puedo pedir información y puedo hacer algo con esa información, hablemos de grupos activistas, asociaciones ciudadanas, etcétera, y eso va a ir en aumento. Eso no nos vamos a quedar. Ahora prácticamente el gobierno lo tiene muy fácil, el gobierno de España, prácticamente nadie le reclama. En la campaña mencionada anteriormente de Tu Derecho a Saber, no tengo la cifra de las miles de peticiones que se hicieron en varios años, pero un informe de esta organización, de Access Info Europe, dice que solamente el 50% de las peticiones, no van a, pongamos 1.000, 2.000, fueron atendidas por las administraciones. Se puede ver como que eso es poquísimo, o se puede ver que al menos sin ley de transparencia se atendieron, pero que en todos los casos fueron respuestas de esto no lo tenemos nosotros, consulta en otro lado. O sea que tampoco satisfacieron la curiosidad o la necesidad de información del ciudadano. Y por el otro lado, eso, ¿no? Estaba pensando ahora en si los ciudadanos que estén más avanzados o más pensando en este accountability, en esta rendición de cuentas, pueden llegar a crear organizaciones como esta que existe en Internet de hace tantos años, Free, organizaciones de petición o de derechos de las libertades, en el que existen hace tantos años en Internet, en el que controlan y regulan o están muy encima de todas estas leyes, y habrá que definir qué significa seguridad en los datos, y los datos que corren muchas veces por Internet, no sé, ¿no?
Bueno, supuestamente el Big Data va a afectar al concepto de seguridad que están manejando los gobiernos, pero claro, ahí depende también de qué es lo que entra dentro de Big Data y de la capacidad de interpretación que pueda haber. Yo quería traer a colación que hace, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero más o menos unos 20 años, ya se dio una directiva de la Unión Europea para que hubiera transparencia en la información medioambiental. Y España la incorporó tarde con relación a otros países, pero la incorporó. Y lo que hay es un sentimiento de malestar muy grande en quienes han solicitado esta información, porque o no la han recibido, o la han recibido incompleta, la han recibido con muchísimo retraso, sobre todo porque estamos hablando, digamos, de situaciones que sí que afectan, preocupan a la ciudadanía, y sobre todo desde el punto de vista territorial. Es decir, estamos hablando de gestión del agua, estamos hablando de la creación, por ejemplo, del cementerio nuclear. Estamos hablando de muchas cosas que afectan a muchas partes del territorio y donde la información tiene que ser muy transparente. Y seguimos viendo, como por ejemplo en el caso de estas perforaciones a las que se le han achacado movimientos sísmicos en la costa del sur de Cataluña, que no había ningún tipo de estudio de impacto ambiental que estuviera relacionado con la decisión de conceder esa concesión de exploración petrolífera. Por lo tanto, digamos, seguimos estando siempre a rebufo, o sea, yendo detrás de los acontecimientos, pero porque el sistema no tiene el dinamismo suficiente desde el punto de vista de la transparencia como para que cuando se haga una solicitud que significa una modificación del territorio que tiene un impacto ambiental, al mismo tiempo existan las organizaciones ciudadanas que no permitan que esto ocurra sin que se haya hecho esa evaluación de impacto.
Ha ido muy bien que mencionaras el caso del Ministerio de Medio Ambiente, pero el nombre de la organización, la Electronic Frontier Foundation, que es una de las pioneras dentro de Internet en la vigilancia de estas libertades de los ciudadanos a través de la red, y creo que seguramente hay organizaciones similares en España y en otros países de Europa. Sobre lo que mencionas del Ministerio de Medio Ambiente, es cierto, y gracias a eso, hace un par de años se publicó un proyecto en España de la Fundación Ciudadana Civium, una fundación que se llama España en Llamas. Pudieron sacar todos los la base de datos o todos los informes, no me acuerdo en qué formato estaban, de los incendios que habían ocurrido en una década en España. Y eso lo pusieron en un mapa de España para ver la dimensión. Y entonces ahí sacaron las tantas miles y miles de hectáreas. Creo que fueron, aquí tengo, 187.000 incendios forestales ocurridos del 2001 al 2011. Quemaron más de 1.239.000 hectáreas. Y entonces es un proyecto que está en la red hace dos años, donde dice las hectáreas, si los incendios fueron provocados o fueron fortuitos, casuales. También el coste, más de 1.000 millones de euros supone todos estos incendios. Y es muy gráfico ver pasar el cursor por el mapa de España y ver también la dimensión de este incendio y rápidamente ver en qué zonas España se ha quemado más, ¿no? Uh-huh. En las zonas del sur o en las zonas sobre todo de noroeste de España, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí investigar, bueno, uh-huh, ¿por qué se ha quemado tantas hectáreas? ¿Qué hay ahora en este terreno? Bueno, este es uno de los ejemplos de lo que se puede hacer con la transparencia de la información, ¿no? Uh-huh. Y visualmente entender, y aquí ya entra una labor periodística que han iniciado a través de una campaña de crowdfunding. Aquí ya se puede entender por qué se originó esto, quién había detrás, qué se ha construido en ese terreno, si ha replantado árboles o no, quién lo ha hecho, etcétera, ¿no? Buscar las causas. Es un ejemplo más.
Sí. Lamentablemente creo que estamos al límite de nuestro tiempo. El que nosotros determinamos.
Bueno, después de este podcast que viene el Big Data, ¿o lo dejamos para más adelante cuando el Big Data ya sea...
Podemos hacer...
Ya haya explotado.
No, yo creo que el Big Data no es algo, digamos, que se vaya a consumir en media hora de charla.
No.
Porque tiene muchas derivaciones, tiene muchas consecuencias y también es curioso porque cuando estás viendo, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando el concepto ha ido cambiando y va incluyendo cosas muy diferentes y se va implicando a muchas profesiones distintas, a empresas, a instituciones, a ciudades, y creo que eso es...
Bueno, podemos hacer una intro y ir tocándolo poco a poco.
Muy bien.
¿No? Yo quiero recordar que sobre transparencia de la información y sobre datos va a haber una cita a finales de abril, del 24 al 27 de abril, tanto en Madrid como en Barcelona, simultáneamente, donde expertos internacionales y nacionales van a venir a explicarnos qué se está haciendo en periodismo de datos, qué se está haciendo con los datos, las leyes de transparencia, cómo trabajar y visualizar proyectos. Así que si estáis interesados, periodismodatos.okfn.es, ahí está todo el programa y todos los detalles de las segundas jornadas de periodismo de datos y Open Data que se celebran en España, que las coorganizo junto con la periodista de investigación Mar Cabra.
Muy bien.
¿Vas a venir?
Voy a ir.
Hasta la próxima. Bueno.